7:09. Esta fue otra de las preguntas de la encuesta.
Sí, señor. ¿Está usted de acuerdo con que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Sí, 31.3%. No, 53.8%. No sabe, no responde, 14.9%.
Claro. ¿En razón a qué? A que, pues, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia han planteado esa alternativa. Abiertamente, ¿no?
Sí, de hecho, el presidente Gustavo Petro lo que dijo es que en las próximas elecciones habría una papeleta para que los colombianos decidan si se quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente o no.
O no, exactamente. Yamil Cure es un encuestador desde el 2002 avalado por el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad, el organismo que justamente regula las encuestadoras, sobre todo en temas electorales. Y nos acompaña esta noche. Yamil, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
No, a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Óigame. Atentos. Por supuesto. Yamil, usted fue de los que dijo, hizo parte de los mosqueteros, ¿no?, que llamaron en aquel momento en el plebiscito por la paz, que dijeron, gana el no. Las encuestas daban 70-30, diciendo siempre, el sí se impone. La gente sí quiere el plebiscito por la paz y resulta que ganó el no. Usted fue de los que dijo que precisamente ganaba el no. Y hoy tiene una teoría bastante particular frente a esta pregunta justamente de la Asamblea Constituyente. ¿Podría explicarnos de qué se trata y cuál es el miedo que puede sentir mucha de la gente que responde las encuestas?
Bueno, realmente lo que tú comentas en el 2016 ocurrió tal como está. Simplemente es coger la base de datos de Excel donde está la contestación de las preguntas y pasarle el sistema a través de la función de curtosis y de la función de sesgo que tiene el Excel y te da un número. Si ese número es negativo, quiere decir que la curtosis es platicúrtica, quiere decir que me dijeron mentiras porque la base de datos está superior al margen de error de la muestra. Y el sesgo es hacia allá, hacia que el encuestado nos dijo mentiras. En ese tiempo tal vez podíamos decir que era porque la gente sentía pena de decir que iba a votar por el no, siendo que eso sí era lo que iba a hacer para que no lo declararan enemigo de la paz ni nada de esto. Pero aquí está pasando algo parecido. La encuesta de Guarumo, yo no conozco la base de datos, la data, pero yo he hecho encuestas y tengo pues más o menos los mismos datos que tiene Guarumo con respecto a esta pregunta y con respecto a lo que ustedes hablan de Miguel Uribe, también yo tengo datos muy parecidos. Y pero yo sí tuve la oportunidad a mi base de datos de pasarle a hacer lo mismo que hice en el 2016 y otra vez me da platicúrtica la custosis, quiere decir que la gente a esta pregunta no está diciendo la verdad. No sé si es porque no conoce qué es la constituyente. No sé si es porque sí quieren la constituyente, pero por factores externos, debido a que el que la propone es el presidente Petro y hay una oposición. Y decir que está a favor de Petro, pues a algunas personas les da vergüenza decir que es petrista. Entonces, todas esas cosas, uno no sabe qué está pasando. Lógicamente, hay que hacer otro estudio en donde uno profundice y pueda hacer un control sobre esa pregunta para establecer las causas. Lo único que te puedo decir es que eso no están diciendo la verdad. Los encuestados, no es culpa de la firma. La firma tiene el deber de revelar lo que le dicen los encuestados. Pero aquí le está diciendo, como en el 2016, que decía que sí iba a votar por el plebiscito al sí y ganó el no. Aquí están diciendo que le dicen no a la constituyente, pero aparentemente le van a decir que sí a esa papeleta que está proponiendo el presidente.
Claro, hablemos ahora del tema de los candidatos presidenciales, porque como lo mencionábamos hace unos instantes, la encuesta o la intención de voto la lidera Miguel Uribe, que en este momento pues se encuentra todavía en estado crítico después de ese atentado. Y uno pensaría que es lógico que la gente lo apoye pues por indignación, por todo lo que está pasando, obviamente, después de este atentado, pues la gente se ha volcado a respaldarlo y ya hemos visto muchísimas muestras de apoyo, pero se podría interpretar también que este es un respaldo a la derecha.
No, para nada. Yo tengo muy claro que hay tres mercados electorales y me puse las gafas precisamente porque quiero de mis datos dárselos a conocer a la opinión pública directamente. Por ejemplo, el presidente Petro tuvo en la segunda vuelta electoral 11.281.000 votos. Las encuestas con más del 59.67% de cobertura nacional con muestras que permiten a usted dar una conclusión. Dicen que los arrepentidos por votar por Petro son el 37.3 en promedio. Eso quiere decir que el doctor Petro tiene en este momento 4.207.000 votos menos. Es decir, que en este momento su potencial electoral, si él fuera candidato, es de 7.073.000 votos. Por otra parte, tenemos a la derecha. La derecha tuvo en primera vuelta 6.271.384 votos. Con la misma encuesta, en donde miramos quienes se han retirado de la derecha y decir que no votan más por la derecha, tenemos que se han retirado 1.101.000 personas de esa votación. Actualmente tiene 5.169.502 votos, según los estudios en promedio con todos los que se hacen en el país. Y, por ejemplo, el centro, en este momento, en el momento de la elección en la segunda vuelta, que es lo que la parte de restar la derecha y la izquierda y llegar a los 22 millones de votos en segunda vuelta, era 7.572.719. Le han llegado un 30.1% de personas que dicen que no soy ni petrista ni uribista, que soy de centro, que soy independiente, y en este momento tiene 10.210.156 votos. Entonces quiere decir que son los tres mercados electorales. Sí, y entonces lo que podemos ver con Miguel Uribe es que donde ha habido un movimiento es en el mercado de derecha. Es decir, en el mercado de derecha, él es el que domina, pero por lejos, la consulta, si hubiera una consulta entre todos los de derecha. Pero, desafortunadamente, esto lo que le está haciendo es, entre comillas, daño a la derecha, porque estamos dependiendo de que él sea candidato. En el caso de que él no llegue a ser candidato, por cuestiones de salud, recuperación, pues está fragmentada la derecha y necesariamente le va a costar mucho trabajo vencer ese mercado eso, de izquierda.
Yamil,
y dependeríamos eso.
Sí, eso quería preguntarle. ¿Qué pasaría en ese evento? Es decir, que Miguel Uribe no pueda ser candidato por las condiciones que ya todos conocemos. ¿Qué podría suceder? En todo caso, él se ha vuelto un fenómeno político, un monstruo político en medio de sus condiciones difíciles de salud. Pero, por ejemplo, el que diga su esposa podría incidir, el que sus más cercanos colaboradores respalde, ¿eso podría incidir o usted cómo lo analiza?
Yo analizo lo siguiente, no hay estudio en este momento debido a lo reciente del suceso para poder determinar concluyentemente, pero podemos decir que, mire, por lo menos si Petro es el candidato, Petro sería presidente en primera vuelta, porque él tiene el 33% de aprobación. Si en Colombia de 100 solamente votan 62 personas, porque el resto es abstención, 33 votos del 51%, de ese 100%, quiere decir que Petro tiene los votos para ganar en primera vuelta. Sin embargo, cuando él le dice, este es mi elegido, sea el señor Bolívar, sea la señora Pizarro, sea el señor Murillo, sea el que él determine, Carolina Corcho y demás, hay un fenómeno en estadística que se llama transferencia. Disminuye una cantidad, el caudal electoral que tiene el presidente a nada. Aquí pasa lo mismo. El problema es que Miguel Uribe no tiene transferencia a otros colegas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos votos quedan volando y así una persona tome sus banderas, no existe la forma de que los votos que él tiene en este momento, que son de él, ganados por él, por las cosas, por las obligaciones de la gente o por la causa que sea, se transfieran a otra persona. Y esa es, y entonces ahí hace que el escenario político quede como antes del atentado de él.
Pero más o menos. Pero entonces, entendiendo eso que usted nos está diciendo, ¿nadie capitalizaría esos votos o es posible que algún candidato logre hacerlo?
No, lo que sucede es que los votos están fragmentados. O sea, hay varios candidatos que podrían capitalizar los votos. Es decir, que los votos de Miguel Uribe se fragmentarían en diferentes candidatos. Y esos poquiticos no alcanzan a hacer todo para que él sea competitivo para llegar a una segunda vuelta, dándole la oportunidad a los candidatos de centro. Entonces, eso es lo que podría pasar en este momento. Ahora, si él es el candidato porque se recupera y logra ser candidato, pues en este momento él tiene unos guarismos muy importantes que puede derrotar inclusive al mismo presidente Petro si él fuera el candidato. Pero el problema es saber si él va a ser candidato o no. ¿No? Pues ya, ¿qué puede pasar?
Sí. Yamil, y el centro, óigame, Sergio Fajardo gana, ¿no? Según esta encuesta. Sería el que más, digamos, votos sacaría eventualmente. pero no es una fuerza muy poderosa, ¿o la ve usted potente?
Lo que pasa es que el centro no todo el mundo dice que no existe, y la razón por la que no existe, voy a tratar de explicarlo con un partido Barcelona-Real Madrid. Hay gente que no le gusta el fútbol y es independiente a que gane Barcelona o gane Real Madrid, pero llegado el momento del partido se polarizan o hacia el Barcelona o hacia el Real Madrid. Entonces lo que pasa con el centro históricamente es la fuerza más grande, es donde están la mayoría de los votos, pero acercándose el momento electoral se van hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el petrismo, hacia el uribismo, y termina dejando muy solo al candidato de centro. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay una cosa que se llama transferencia, y entonces al no haber transferencia, los candidatos de centro se convierten en opción. Entonces, ahí está la gran incógnita a resolver en el transcurso de los siguientes meses, saber si el centro es capaz de retener ese potencial electoral que está actual. Ahora, ahí está Sergio Fajardo, pero también está Claudia López, y también está Juan Manuel Galán, que son tres toros pesados que tienen la capacidad de retener los votos. Hay que mirar cómo se mueve. Y se pueden hacer varias combinaciones y varias simulaciones para llegar a una conclusión.
Claro. Es Yamil Cure, encuestador, avalado por el Consejo Nacional Electoral, y quien tiene una mirada bastante particular frente a estos datos que arrojan las encuestas, que por supuesto comienzan a generar todo tipo de debates. Esta encuesta de Guarumo fue una encuesta que se realizó con la técnica de presencia en hogares, Yamil. 2.122 encuestas en diferentes ciudades del país, y tenía un margen de error de cerca del 2%. Son los datos que se han conocido de la tabla técnica, que siempre muestran datos sobre cómo se realizaron. Muchas gracias a Yamil, al encuestador que nos ha ayudado a analizar estos datos. Feliz noche, Yamil.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a la orden siempre para analizar lo que va para el país. A medida que nos vayamos acercando al momento electoral, yo les puedo dar con más precisión qué puede pasar. Muchas gracias.
Bueno, y vamos a ver si acierta esta vez con lo de la constituyente.
Vamos a ver, sí, esa es la idea. Yo vivo de acertar, porque soy yo, no soy una firma con una marca, soy yo, y yo tengo la obligación de acertar, porque si no salgo del negocio.
Claro, claro. 722, gracias.